Queridos oyentes, no es lo mismo. No es lo mismo ser segundo que primero.
No es lo mismo, ¿no? No. Y si no, que se lo digan a Oriol Castro, durante años mano derecha de Ferran Adrià y ahora junto a Eduard Satruch y Mateu Casañas, chef del restaurante Disfrutar, número uno del mundo.
No nos lo hubiéramos imaginado lo importante que era, sinceramente. Le pasaba 2-1 y ha sido una cosa pues súper importante tanto para nosotros como para la cocina española, que hemos puesto la cocina española arriba del todo, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no?
Tampoco es lo mismo el invierno que el verano si se trata de comer casquería.
Pues no, parece que unos callos, unos riñones pintan mejor para el frío, pero si algo nos ha enseñado Javi Estévez al frente de la tasquería es que él sabe cómo romper moldes. Te vamos a convencer para que te dejes seducir por la casquería en frío.
Todo el mundo nos decía, pues estás loco, ¿cómo vas a abrir un restaurante solo de casquería? Yo creo que hemos hecho un trabajo de investigación, de poner en valor este producto y de ofrecerlo para que cualquier persona que se atreva pues lo pruebe y le guste.
Y es que no es lo mismo, no es lo mismo tener una gran nariz para nuestra desgracia, en este caso, que tener una nariz de oro.
Eso es lo que vamos a aprender con la historia de David Seijas. Fue sommelier en el Bulli hasta su cierre y ahora nos cuenta cómo su gran pasión se convirtió en su mayor problema y cómo ha superado su adicción al alcohol sin tener que dejar de catar el vino. Eso sí, sin tragarlo. Conoceremos mejor a este Premio Nacional de Gastronomía y Premio Nariz de Oro como mejor sommelier de España, que no es lo mismo.
Mi reto fue intentar volver a catar, intentar volver a conectar con el mundo del vino desde otra mirada, que no fuera una mirada enferma, pero sentir otra vez esta conexión, porque yo creo que ha sido un acierto, porque esta conexión con el mundo del vino me mantiene sobrio.
Y te digo una cosa más, Urbano, no es lo mismo ser un brasas que un maestro de las brasas.
Ahí estamos totalmente de acuerdo. Hablaremos con Juan Manuel Benayas, que entiende la brasa como nadie, y nos explicará también que tampoco es lo mismo una parrillada que una barbacoa.
La barbacoa no es como pasa en España, hace chorizo panceta, es mucho más, va mucho más allá, a muchos tipos de técnicas, de cómo colocar el fuego, de horas y horas, bueno, son diferentes estilos que en España irán llegando poco a poco.
Él es Urbano Canal.
Y él es Roberto Pablo.
Y juntos somos
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo.
Bueno, es el mejor restaurante del mundo según la famosa lista 50 veces de la revista Restaurant. El restaurante Disfrutar, abierto desde diciembre de 2014, nace después de años de trabajo intenso en el Bulli, donde Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Satruch se conocieron y se formaron profesionalmente. Disfrutar nace después de afianzar el trabajo hecho en Compartir, inaugurado en abril de 2012 en Cadaqués.
Oriol Castro es considerado la mano derecha de Ferran Adrià en el Bulli desde 1997 hasta su cierre en 2011 y nombrado por el propio Adrià como uno de los mejores chefs del mundo. No es el único que lo piensa. Oriol Castro, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien, muy bien.
¿Cómo sienta trabajar en el mejor restaurante del mundo? Porque, bueno, ya el paso era breve, era del 2-1, pero es un pequeño paso, pero muy costoso, ¿no?, para vosotros, y tiene que haber sabido muy bien.
Bueno, la verdad que sí que ha sido un paso. No nos lo hubiéramos imaginado lo importante que era, sinceramente, de pasar al 2-1, y ha sido una cosa pues súper importante tanto para nosotros como para la cocina española, que hemos puesto la cocina española arriba de todo, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Ya no por nosotros, sino por el país, de que la gente pueda ver de todo el mundo que tenemos una gran gastronomía, ¿no? Y solo se tiene que ver la lista, que arriba de todo pues está Echevarri, Xavi Muñoz, Quique da Costa, ¿no? Grandes restaurantes, y que tenemos un gran pulmón culinario, ¿no?
Como bien dices, Oriol, desde luego, o sea, si los nombres que has dicho es que hacemos una selección que no nos bate nadie, o sea, ganaríamos en todos los sitios. Pero como te estaba comentando también, Urbano, o sea, es ese paso, ¿no? Del 2-1, es afrontar nuevos retos. No sé si hay un momento en el que uno llega también casi a, no sé si decir la palabra sería cansarse, ¿no? Pero cuando dice, bueno, y a partir de ahora ya aquí me relajo, o esto es todo lo contrario. Dices, ahora que he llegado aquí, aún quiero más, que ya no sé por encima, bueno, del uno que pueda haber.
Nosotros nunca hemos aspirado a llegar a ser los mejores, ni nada. Nosotros siempre hemos aspirado a trabajar para disfrutar de lo que hacemos, a hacer esa creatividad y compartirla con todo el mundo, y que los éxitos vinieran si tienen que venir, ¿no? No estábamos obsesionados para conseguir nada. Y hemos tenido la gran suerte pues que hemos hecho el trabajo bien hecho, con mucho esfuerzo, sacrificio, y hemos llegado de aquí a aquí donde estamos hoy, ¿no? Somos tres personas, Eduard Chatruc, Mateu Casañas y yo, que estamos juntos desde los orígenes y trabajamos juntos en el Bulli, y bueno, de verdad que somos un equipo increíble y que estamos muy contentos.
¿Cómo la ha soltado? ¿Cómo la ha soltado Oriol Urbano, que ha dicho, estamos aquí para disfrutar? La ha dejado caer ahí, ¿sabes?
No, que es una broma. Ni me he dado cuenta que os lo he dicho, pero porque... No, pero es... que en ningún momento he hecho marketing, ya te lo digo.
No, es genial porque yo creo, no sé si fue con Eduard, con el que hablamos en otra ocasión, de que vuestros... los restaurantes, compartir es como son como invitaciones, compartir, bueno, a compartir y en este caso a disfrutar. Es un
pensar
poco
que
eso.
Cuando pusimos los nombres de primero de compartir nos decían que estábamos locos. Y después cuando dijimos disfrutar y consultamos a algún técnico nos decía que no puede ser esto, y bueno, la verdad que nos ha salido bien y hemos ido contracorriente un poco. Pero estamos súper contentos con estos dos nombres porque al final es lo que hacemos, una mesa.
¿Qué nombres os sugerían, si se puede, si
no,
te acuerdas de alguno?
Pero al final, ¿qué hacemos en una mesa? Compartimos momentos, familia, emociones, momentos buenos, malos, y al final disfrutamos, ¿no? Y esto al final es lo que queremos, ¿no? Y por eso pusimos dos nombres.
Como este programa, se llama Oído Cocina y la gente nos dice, no será de gastronomía, pero va bien. Oye, ¿y cómo se trabaja? O sea, sois tres chefs, Mateo Casañas, Eduard Satruch, Oriol Castro, aunque hoy estamos hablando de Oído Cocina. ¿Cómo trabajáis? Porque sabemos siempre en la cocina, lo decimos, es un trabajo en equipo. Pero los tres con mucho peso, no sé, sinceramente, ¿no? Esto yo me imagino un grupo de música en el que los tres fueran cantantes, ¿sabes? En vez de no hubiera bajo, pues, un guitarra o un tal, sería complicado.
Pues aquí lo tenemos muy sencillo, los tres somos cocineros, los tres hacemos creatividad, los tres controlamos todo un poco y al final es una familia, ¿no? Y nos vamos compenetrando muy bien, y siempre que hay pues algún problema, pues tardamos más en solucionarlo porque hay que hacer un consenso, trabajarlo con un poquito más de tiempo, ¿no? Pero las decisiones son consensuadas, son rigurosas y son con mucho peso al final, ¿no? Y sin nada de que uno se quede descontento, sino al final es un consenso entre los tres.
¿Es verdad que os han ofrecido abrir distintas sedes de disfrutar por el mundo?
Sí, muchas veces nos han pedido abrir otros restaurantes, pero nosotros no somos, hasta día de hoy, siempre hemos rechazado la opción y preferimos quedarnos en casa, estar en nuestros negocios y poderlos controlar, ¿no? Tenemos compartir cada que es, como he dicho, primero, disfrutar fue el segundo 2014 y el año pasado abrimos Compartir Barcelona, que es el tercer proyecto que hicimos, que uno de nuestros jefes de cocina fuera socio nuestro y llevar al proyecto, ¿no? Y al final siempre nos gusta tener todo muy controlado.
Oriol, imagínate que os juntáis un día, Mateo, Oriol y Eduard, en casa de uno de vosotros tres, y entonces cada uno tiene que hacer lo que mejor le salga. ¿Tú qué le dirías que hiciera Mateo?
Pues no lo sé, saldría... Es una cosa natural y no creo que nos tengamos que decir que tiene que hacer uno y el otro, ¿no? Ajá. Somos gente que nos entendemos de tantos años que fluimos, ¿no? Y esto es lo más importante. Y tenemos los pies en el suelo y los tres sabemos hacer las cosas bien hechas, ¿no?
Estáis en el número uno del mundo ahora mismo, puesto que por el que ha pasado... Estamos en un momento espectacular de la gastronomía española, pero también por ahí ha pasado el Sellé de Can Roca. O sea,
exacto.
Y también el Bulli, claro, que vosotros os sentís un poco ahí, que es vuestro ADN, ¿no?, el Bulli. Supongo que habrá quien establezca ahí comparaciones, pero, a ver, te propongo decir tres cosas en las que se diferencia disfrutar de lo que fue el Bulli. Tres cositas que digas. Esto,
bueno, mira,
no lo tenía el Bulli.
Primero tenemos que entender todos que nosotros pasamos ahí durante 18 años de nuestra vida, y es normal que tenemos este ADN del Bulli, este ADN de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de constancia, de creatividad, de rigor, ¿no? Pues todas estas palabras pues las tenemos interiorizadas, este ADN lo tenemos, ¿no? Disfrutar es diferente que el Bulli porque está en un espacio diferente, está en Barcelona, está... Y eso ya te marca una diferencia, ¿no? Y la cocina pues también va cambiando, va evolucionando y se van haciendo esas técnicas nuevas y estos conceptos nuevos. O sea que disfrutar va siendo diferente ya a esto, ¿no? Y lo que sí que tenemos que decir que tenemos al Sellé de Can Roca, que es uno de los mejores restaurantes del mundo que ha sido, y que es un honor poder tener aquí al lado de Barcelona al Sellé y aprender de ellos, ¿no? Nosotros somos una gente que nos gusta siempre aprender y aprendemos mucho y hablamos con ellos y les preguntamos cosas, ¿no? Siempre.
Hombre, desde luego, hablando del sitio del Bulli, claro, Calamonjoy, el que haya estado por allí tiene que entender que es un sitio totalmente mágico al que solo llegas, o sea, no pasas por allí, tienes que ir a propósito para llegar hasta allí.
Exacto.
Y bueno, ¿cómo recordáis aquella época? Cuando os juntáis, muchas veces salen anécdotas de cuando erais más poquito más jóvenes.
No, sí, éramos más jóvenes, la verdad, ya tengo 50. Éramos más jóvenes, empezamos, yo no sé si empecé con 18 o 20, pero éramos más jóvenes. Fueron épocas muy bonitas, de mucho sacrificio, donde la gastronomía española no había hecho también ese cambio tan rupturista del bulli, ¿no? Ferran hizo gran cambio, hizo una evolución donde pues allí venía todo el mundo, la prensa, gente famosa, y pudimos compartir muchos momentos muy bonitos, ¿no? Y muchos éxitos. También tenemos que entender que el bulli estuvo 5 años mejor restaurante del mundo, ¿no? Y fue increíble aquello, ¿no? A veces no se celebraba tanto como ahora, ¿eh? También eso tengo que decir que todo ha cambiado. Y hoy en día, pues los medios de comunicación, las redes sociales, han cambiado todo y todo va mucho más rápido, ¿no?
Pero fíjate, estabas diciendo una palabra, lo de eso de que éramos más jóvenes, ¿no? Lo de la juventud. Yo no sé si eso también se refleja en la cocina, en todos los cambios, en esa tendencia que hay evolutiva. Te lo comento porque, como por nosotros como periodistas, o sea, sabes, las ilusiones que tienes al comienzo, el que te da igual sudar porque continúas las horas que tengas que echar, y luego cuando ya vas alcanzando una posición, quizá también por la experiencia, hace que tu tiempo se relativice, ¿no? No sé si esto ocurre también en la cocina, que la gente que llega joven, aparte de ilusión, os hace a vosotros también que os surjan nuevas creaciones.
Bueno, a ver, nosotros somos una gente que estamos trabajando mucho y siempre hemos trabajado muchas horas porque nos gusta y nos apasiona este oficio, ¿no? Los tiempos han cambiado, la gente tiene que trabajar sus horas laborales y esto es una cosa pues natural y ley de vida, ¿no? La gente que viene joven, pues la gente que viene joven tiene muchas ganas, hoy en día puede aprender mucho más por lo que decimos, por las redes sociales, por los cursos que hay online, ¿no? Y antiguamente nosotros teníamos que trabajar sufriendo mucho más, yendo a aprender a sitios, y era todo mucho más lento, ¿no? Hoy en día la gente joven tiene unas grandes posibilidades para llegar arriba mucho más rápido, ¿no? Pero nosotros siempre recomendamos que la gente vaya poco a poco para poder ir creciendo y que no tenga prisa, ¿no? Porque al final, al cabo de los años, pues vas aprendiendo y vas cogiendo el oficio, ¿no?
Totalmente.
Al final tienes que tener un gran bagaje, ¿no? No puede ser que una flor te haga al verano, ¿no? Tienes que decir que vayas poquito a poquito aprendiendo y construyendo un proyecto, ¿no? Este proyecto lleva 10 años, pero nuestro oficio lleva 33 años, sí, ¿no? Quiere decir que llevamos un gran bagaje, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Eso ahí, y lo que cuesta llegar hasta ahí, desde luego.
Sí, lo que cuesta, y sobre todo remarcar los pies en el suelo a la gente joven, que tenga ilusión, que tenga ganas y que tenga pasión por lo que hace, por ese oficio, por esa gastronomía, ¿no?
Totalmente. Oriol Castro, creo que habéis subido el precio ligeramente después de recibir la distinción, pero habéis aumentado, sí, el número de platos, ¿es así? O sea que, en realidad...
Bueno, sí, hemos aumentado 5 euros y hemos puesto, sí, un plato, pues que
lo comido por servido, también, nunca mejor dicho.
Lo comido,
¿no?,
por lo servido.
También poniendo, cuando te incrementas de producto o de cosas, pues tienes que ir gestionando y modulando, ¿no? Y a veces pues tienes que hacer subida de precio, ¿no?
Claro.
Disfrutamos mucho hablando en su día con Eduard Satruch y hemos disfrutado mucho también hoy hablando con Oriol Castro. Nos queda Mateo Casañas ya, que dejaremos cuando os den el uno del uno o algo de esto, ya.
¿Qué queda ahora?
No, es muy bueno porque el año que viene hay la gala y nos darán el premio de Best of the Best, ¿no? Que te retiran como pues número uno, ¿no? Ahora es el uno y el año que viene nos retiran, ¿sabes? Nos jubilan. Yo, joder,
espero que os pongan a Tina Turner.
Bueno. Simply the Best. Oriol Castro,
un abrazo.
Chef de Disfrutar, uno de los mejores chefs del mundo, dicho por Ferran Adrià, que no es poco. Así que un abrazo muy fuerte y ha sido todo un placer.
Pues, muchas gracias.
Un abrazo a todos y os esperamos. Estáis en casa cuando queráis.
Muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
I hear the train a-coming. It's rolling around the bend.
Hablar de Juan Manuel Benayas es hablar del fuego y también del sabor que aporta.
Bueno, Juan Manuel Benayas es gerente de la carbonería fundada en 1934 por su abuelo, una de las principales proveedoras de leña y carbón de los restaurantes más importantes que hay en Madrid y en otros lugares de España.
Eso es, pero Juan Manuel Benayas es más, es maestro del fuego, las brasas y del humo, utilizando estos como un ingrediente más en la elaboración de un producto.
Y además es amigo, y Juan Manuel Benayas siempre nos acompaña en Oído Cocina cuando llegan las épocas de verano. Juan Manuel Benayas, ¿qué tal? Bienvenido a Oído Cocina.
Muy bien, como siempre, genial.
Y además, no sé por qué, pero también lo decimos, que tú ahora nos irás aportando más sobre por tu experiencia, pero que en España las barbacoas y todas estas cosas están como poco predestinadas a este tiempo, ¿no? Al de buen tiempecito, ¿no?
Sí, cosa que no entiendo, porque se hace mejor una barbacoa cuando hace fresquito, ¿no? Te arrimas al fuego y no pasando calor, más calor.
Como antiguamente las mesas camillas, ¿no?
Claro.
Sí, el infiernillo, estas cosas que se usaban antes. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de barbacoas y del verano, pues puesto que lo tenemos aquí y estamos en época de manejarnos con las brasas. Vamos a empezar por, si me quiero comprar mi primera barbacoa, quiero empezar por ahí. ¿Qué debo saber? ¿Qué tipos hay? ¿Hay de gas, de carbón? ¿Qué tenemos que saber antes de empezar?
Bueno, ofrece un montón de cosas, ya incluso las hay hasta solares, yo creo, pero bueno.
¿Hasta solares?
Sí, bueno, es un invento que ha sacado por ahí, pero bueno. Básicamente, el que se compra una barbacoa, tira por la del carbón, porque el carbón es el que de alguna manera pues te da un ingrediente extra, que es la madera y el humo que levanta, ¿no? Pero bueno, tienes diferentes opciones. Carbón, tienes gas, tienes electricidad. Normalmente la gente busca el carbón. Si nos vamos a Estados Unidos, para que os hagáis una idea, allí la gente, la HPBA, que es la que de alguna manera lleva el registro de todo este tipo de cosas, los americanos tienen dos barbacoas. De lunes a jueves utilizan la de gas y el fin de semana, cuando vienen los amigos y están más distendidos, utilizan la de carbón.
Qué bueno. Oye, ¿y está permitido tener una barbacoa? Ya sé que esto puede ser, como no estamos hablando de una mascota, ¿no? De tener una jirafa en casa, una cosa de estas, ¿no? Pero tener una barbacoa en una terraza, o si no tienes terraza, tener en tu casa y poder hacer una barbacoa.
Si los estatutos de tu comunidad lo prohíben, entonces no puedes hacerlo. Y incluso ya hay comunidades de vecinos que te dicen, puedes utilizarlas, pero que sean de carbón, con este tipo de carbón. Hay un carbón que no genera humo, que la gente te dice que puedes utilizar ese tipo de carbón. O hay gente que tiene solo con gas, o hay gente que te dice que tiene mucho miedo, que tal y tal. Y bueno, pues las prohíben de alguna manera. Pero por normativa, no existe una normativa que te impida. Que yo creo que en este país somos muy dados a prohibir todo, y lo que hay que hacer es crear cultura, como pasa en Argentina, como pasa en Alemania, que tú vas a Alemania en un parque público, puedes hacer barbacoa, si te lo permiten. Puedes ir a Berlín, te llevo a varios parques donde la gente está haciendo barbacoa. Porque la gente sabe. Lo que no puedes es prohibir y prohibir y prohibir.
Hombre, evidentemente también ahí entra un poco el sentido común y el saber controlar. Porque si vives en un edificio y quieres hacer en una terraza, en el tercer piso de una planta de 7, en el patio interior, pues hombre.
La ropa lo mismo del vecino, ¿no?
Evidentemente
es sentido común. Exacto, es lo que yo digo muchas veces. O sea, depende de dónde vas a hacer barbacoa, tienes que buscar un sistema que tenga tapa. Yo que tenga tapa es más seguridad. Si es un ático, imagínate un día se levanta aire, pues tú pones tu tapa y olvídate que no hay ningún problema.
Eso nos quedó claro la última vez que hablamos contigo, lo importante que es la tapa, ¿eh?
La tapa y no dar la espalda al fuego. Eso me lo ha quedado para siempre.
Has hablado de Estados Unidos. De hecho, quien te siga en Instagram o en tus redes sociales, os habéis dado una buena panzada de kilómetros por Estados Unidos, ¿no? Barbacoa Tour.
Ha sido el tercero, bueno, para mí el cuarto, pero bueno, este año hemos ido un giro bastante completo a Estados Unidos. Empezamos el Barbacoa Tour es 6 colegas que nos vamos por todo Estados Unidos viendo los mejores restaurantes de barbacoa. Entonces este año empezamos en Texas, que es la meca de donde cocinan vaca. Y empezamos en Texas, en Austin, nos fuimos a Dallas y de ahí ya nos fuimos a Nashville para luego volver a Memphis, al Campeonato del Mundo de Barbacoas, que este año llegamos y para nuestra sorpresa ese Campeonato del Mundo se ha dividido. Digamos que todos los participantes se han dividido en dos equipos. Anda. No en dos equipos. Ahora hay dos eventos de Campeonato del Mundo de Barbacoa. Para que veáis
la dinámica. Unos con gas y otros con carbón.
No. Allí Memphis organizaban el Campeonato del Mundo y ahora ha salido gente con premios más gordos. El mayor premio de allí son $250,000 al que gana. Ajá. Para que os hagáis una idea. O sea, de la locura que es allí en la barbacoa. Y entonces se han dividido. Digamos que, y los que participan, hay algunos que han hecho dos equipos, voy a este y voy al otro.
¿Pero vosotros para qué hacéis ese tour?
Bueno, nosotros lo primero, yo voy para aprender, para ver, y bueno, yo tengo un medio que es BBQ Life, en el cual pues cuelgo cositas y voy viendo un poco de que, un poco para la gente, siguiendo, o sea, mi dinámica de crear un poco cultura, ¿no? De divulgar el tema de la barbacoa en España. Pero básicamente vamos a que mi mujer me dice que me voy de vacaciones. vamos a aprender un poco de barbacoa.
Sufrir no sufrirá, seguro.
No se sufre, ¿no? ¿Y qué ciudades visitáis aparte? Bueno, ya nos has hablado de efectivamente algunas de las mecas de la barbacoa, pero ¿hacéis algún recorrido más largo?
Sí, bueno, hemos ido en otras ocasiones, hemos ido a San Luis, Kansas City. Digamos que en Estados Unidos hay diferentes estilos de barbacoa, ¿no? Pero todos se juntan en Kansas City. En Kansas City se hacen todos los estilos. Los estilos se diferencian en el tipo de adobos, el tipo de condimentos, el tipo de maderas. Y en Kansas City se reúnen todos. Y bueno, pero hemos estado en San Luis, Memphis, Nashville. He estado también en la parte en Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ajá, otros años ahí sí. Solo cocinan cerdo.
Ahí
solo cocinan cerdo. Es más, uno de esto es una rivalidad tipo Madrid-Barça, ¿no? En el cual los de Carolina del Norte y Carolina del Sur, cuando hablan con los de Texas, le dicen, si tú no has cocinado nunca un cerdo entero, no has hecho barbacoa nunca. Ah, tienen ese...
Debe tener su intríngulis de manejar un animal grande para que se haga bien, que sí, no se te queme por fuera, que por dentro esté hecho, etc.
Y si queremos ir el año que viene, Urbano y yo, porque queremos ir a trabajar.
Sí. A trabajar, sí.
Tenía hueco,
Aprender era, hombre. Que no
aprender, pero no, pero me refiero, o sea, esto lo puede, o sea, ¿alguien se puede apuntar como vosotros?
Sí, bueno, yo me planteo, o sea, ya esta vez hemos ido seis, y ya tengo clientes, amigos y muchos restauradores que me dicen, joder, tío, pues la verdad es que me molaría. Porque ves de fondo cómo es el mundo de la barbacoa. El mundo de la barbacoa no es como pasa en España, hace chorizo panceta. Es mucho más, va mucho más allá, a muchos tipos de técnicas, de cómo colocar el fuego, de horas y horas. Bueno, son diferentes estilos que en España irán llegando poco a poco, y ya hay restantes en Madrid que están empezando a usar ese tipo de concepto.
¿Es lo mismo hacer barbacoa que hacer una parrilla? No. ¿En qué se diferencia?
Hacer parrilla simplemente pones la brasa debajo y el alimento encima. Y sin embargo, hacer barbacoa estilo americano es las brasas a un lado, digamos a la derecha, normalmente siempre con madera, y entonces el calor es indirecto, la brasa no está debajo. Entonces, poco a poco, el calor y el humo es lo que van cocinando el producto. Por eso, a lo mejor, algo como pulled pork, por ejemplo, unas costillas que aquí las harías en media hora, una hora, y son 6 horas. El estilo San Luis son 6 horas.
Vale, como no todos tenemos la posibilidad de hacernos ese recorrido, ese barbecue chulo.
Porque no queráis. Bueno,
y luego, en casa no todos tenemos la posibilidad, aunque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Y sino que quien nos esté escuchando, que revise algunos de los oídos cocinas en lo que nos has acompañado. Además, has sacado ya 3 libros,
sí,
¿no?
Sí, claro. Tres con Planeta Gastro y otros 2 que saqué... Hace años un poco a mí.
Bueno,
a mi
pero manera. Que todos relacionados, sí, evidentemente, con esto, digo, pues restaurantes que haya por nuestra geografía, por España, donde se coma una buena barbacoa, una buena parrilla.
¿Pero barbacoa o parrilla?
No, por lo que tú nos digas, pues mira, para comer barbacoa aquí, para comer parrilla
pues,
aquí.
Comer parrilla, por ejemplo, sin duda, Piantao ahora mismo.
¿Dónde?
Piantao, aquí en Madrid.
Vale. Piantao. Nos están escuchando en toda España, bueno, en el resto del mundo.
Piantao, ¿no? En Madrid. Hombre, evidentemente, el número uno a nivel mundial es Echevarri. O sea, el número 2 del mundo como restaurante es Echevarri.
Echevarri,
si quieres comer, pues aquí tienes que esperar un año. O si quieres comer pescado, sí, el templo y para mí de los mejores restaurantes del mundo es el Cano, que está en Guetaria.
Gonzaba también.
Gonzaba, por supuesto, además son clientes míos. Sí,
que nos explicaste una vez que ahí se utiliza un tipo de carbón, que es un carbón que...
Sí, ahora hay muchos tipos de carbones, ¿no? Y cada parrillero utiliza el suyo, ¿no? El que además se adapta al tipo de cocina que hacen, ¿no? Y Gonzaba, por ejemplo, utiliza el marabú cubano. Un tipo de carbón que le tiene que caer mucha grasa para que levante llama. Entonces al parrillero le da, o sea, no tiene que andar peleando con el fuego.
Claro, no tiene que estar apartando ahí, venga, este se ha encendido. Este
sí, muchas veces tiene que andar
este
jugando.
Sí.
Venga, una más Urbano, que esto ya empieza a oler a humo. Vamos.
Sí, un adobo que podamos utilizar en casa para hacer una cosa así en plan barbacoa principiante.
Hostia, un adobo que puedas utilizar así.
Sí, que tengamos ahí, a ver, sin.
O sea, yo con los adobos. Te cuento, o sea, creo que hay que tener mucho cuidado porque si haces tipo parrilla, normalmente se queman.
Ya. Claro.
Entonces luego amargan. Entonces a mí los adobos me gustan, pero cuando haces un estilo indirecto. O sea, que pones la brasa a un lado, entonces se va cocinando poco a poco y ese adobo da ese sabor. Que es como normalmente lo utilizan en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay gente que le echa el adobo y lo pone en parrilla. Yo que sé, muchos hay hierbas provenzales. O sea, puedes utilizar 1000 cosillas. Normalmente los adobos se suelen hacer o con mostaza o con aceite. Y luego pues un poco lo que tú quieras, pimentón, cualquier curry.
Puedes buscar una mezcla de las especies que tú manejes en casa y te gusten y echarlo un poco en
ella. Sí, bueno, normalmente en el estilo de barbacoa, los americanos dicen que lo que más se utiliza es una dama blanca, que llaman ellos, que es una base de pimienta negra recién molida y sal.
Vale. Dijiste, por cierto, una de las últimas veces también que estuviste con nosotros, ya que hemos viajado un poco por Estados Unidos, bueno, tú has viajado y ahora nos estabas contando de ese viaje, que allí, por ejemplo, los encurtidos son súper importantes, ¿no?, a la hora de comer carnes.
Claro, pues date cuenta que muchos de los productos están ahumados, entonces el encurtido lo que hace es que refresca en boca. O sea, cuando tú comes un pepinillo, una cebolleta o cualquier tipo de una cebolla encurtida, pues entonces lo que hace es que te va limpiando, te refresca un poco para el siguiente bocado. Es un poco como lo usan ellos.
O sea, le podía decir que es un brasas, pero es un brasas de los que no quema.
No soy.
De los que apetece. Además ha dicho curry, que su mujer dice que no trabaja, pues sí, curry. Juan Manuel Menaya, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran.
Bueno, uno de los problemas con los que nos encontramos las personas que adoramos la casquería es que hay épocas del año en que parece descabellado tomarse unos callos picantitos o una asadura, unos entresijos. Parece que al llegar el buen tiempo no haya lugar para esos platos porque aparentemente son muy calóricos. Y digo aparentemente, porque solo hace falta que alguien se empeñe en que esos productos se puedan consumir todo el año, a veces enmascarando sus sabores y otras ensalzándolo.
¿Cómo te suena casquería en frío? Te voy a poner algunos ejemplos. Mira, tacos de morro y encurtidos, terrina de foie o ensalada de hígado de ternera con almendras y vinagreta de mostaza, o tiradito de lengua de cordero con zarajos crujientes. Va sonando bien, ¿no?
Espera, que si pongo el micrófono en el estómago para que veas que también sí, hablas.
Vamos a ponerlo ahí. La tasquería del restaurante del chef Javi Estevez se encuentra en su décimo año desde su apertura y acaba de mudarse además a un nuevo local en la calle Modesto La Fuente 82 en Madrid. Javi Estevez, tenemos el placer de recibirte en Oído Cocina. Bienvenido.
Un placer, de verdad.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, primera estrella Michelin desde 2019, premio cocinero Revelación 2016 en el Congreso Internacional de Gastronomía de Madrid Fusión, mejor restaurante de cocina tradicional en la octava edición de los galardones gastronómicos Salsa de Chiles de ABC, la propuesta más innovadora por poner en valor la cocina de casquería en los primeros premios de gastronomía de la Comunidad de Madrid 2016. Sí, tú sí, yo ya
no. Sí, no, bueno, son algunos reconocimientos que tiene Javi Estevez, ¿no?
¿Qué supone? Un camino muy bonito.
Sí, ¿qué suponen estos reconocimientos? ¿Ayudan a confiar en la idea de restaurante?
Pues a ver, en nuestro caso además fueron reconocimientos que vinieron bastante, no sé si pronto, pero muy al comienzo de nuestro proyecto,
de la andadura,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya de por sí la propuesta era arriesgada, aunque yo siempre he dicho que es donde más cómodo me siento, ¿no? Cocinando con casquería, pero todo el mundo nos decía, pues estás loco, ¿cómo vas a abrir un restaurante solo de casquería? Claro, pues todos estos reconocimientos pues nos ayudaban a que la gente entendiera que el trabajo que queríamos hacer pues iba más allá de, bueno, pues de simplemente el hecho de cocinar casquería, ¿no? Yo creo que hemos hecho un trabajo de investigación, de poner en valor este producto y de ofrecerlo para que cualquier persona que se atreva pues lo pruebe y le guste.
Hay que decir una cosa, la casquería durante mucho tiempo, sobre todo en Madrid, es donde tuvo como un auge, luego una especie de mala fama que era de gente más humilde y tal, no sé qué, ha vuelto a subir. En Madrid había un montón de restaurantes de productos relacionados con esto.
Sí, de puestos de gallinejas.
Sí, sí,
que ahora, menos en las fiestas.
Desaparecieron, y de las pocas que quedaban en la calle Embajadores también, desgraciadamente, tuvieron problema con el edificio y tuvieron que cerrar. Hay uno que lo nombro porque lo siguen haciendo, que es Casa Enriqueta, que sí que elabora pues entresijos, gallinejas, puedes comerte en la Casa de los Minutejos, el famoso bocadillo. Pero es verdad que cada vez hay menos locales, ¿no? Yo creo que ahí han pasado varias cosas.
No estarás acabando tú con ellos para hacerte con todo, ¿eh?
No. No, pero bueno, oye, es verdad que han desaparecido y ¿por qué no en algún momento pues tendrán que volver? Pero es cierto que tuvimos una época con las vacas locas y todo esto que pasó, que hizo que la casquería sufriera mucho. Y luego, pues gracias a toda la gente que vino de otros países, sobre todo Sudamérica, a vivir a nuestro país, recuperaron mucho el consumo de casquería, porque en esos países se consume mucho, ¿no? Y luego yo creo que los cocineros, en mi caso por supuesto, porque el 100% de nuestro menú es con casquería, pero yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de las posibilidades que tiene la casquería, ¿no? A la hora de cocinarla y poder hacer platos que se salen un poco de lo habitual, ¿no?
Claro, o sea que no se trata solo de las gallinejas, los entresijos, bocadillo, oreja, los minutejos, efectivamente, has mencionado. Vienes ahora con una apuesta por la casquería en frío, que es ahora que estamos en esta época que ya tenemos un calorcito. ¿Tenemos muy poco explorado ese lado de la casquería, quizá?
Sí, puede ser, pero si echamos la vista atrás en el recetario, que es lo que hacemos nosotros siempre, ¿eh? No dejamos de echar la vista atrás para luego ponerlo en el contexto de la época en la que vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, los salpicones de las barras con esos trozos de cabeza de jabalí, con un poco de vinagreta y algunos trozos de pimiento, los patés con hígado y las terrinas no dejan de ser pues productos que se elaboran en frío. Y es verdad que luego a partir de ahí no hay mucho más, ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta que la gente nos vinculaba mucho y nos vincula a la época quizás más de otoño, invierno, incluso primavera, y en verano pues que piensan que pues eso es lo que decíais al principio, ¿no? Pues callos, riñones. Oye, que yo
que
también,
a mí me siguen sentando bien en verano.
Justo lo que iba a decir, que al final, a ver, todo es el atracón que te metas, ¿no? Es como el cocido en agosto. Bueno, oye, pues ¿por qué no?
Pues depende.
O sea, vamos a ver en qué cantidades y de qué manera, ¿no? Y con un buen aire acondicionado. Al sol no me lo voy a comer.
Luego,
claro, hay que ponerlo todo en sitio. Pero nos parecía muy interesante, ¿no? El intentar, por lo menos, de alguna forma, que la gente entendiera que nuestra cocina puede ser también, de alguna forma, ligera, fresca y para el verano, ¿no? Entonces, pues, como hacemos siempre, pues pensamos en recetas que ya conocemos o viajamos a otros países. Por ejemplo, el plato de que nombrabas antes, del tiradito de lengua, aquí no deja de ser una ensalada en frío en el que la lengua está cocida y cortada muy finita. Ajá. Y aderezada con una leche de tigre. Entonces recuerda un poco a esos tiraditos de pescado de la cocina Qué peruana bueno. En el que la textura del pescado con el ácido, el de la lima, el picantito del jengibre. Claro, pues al cortar la lengua de esa manera nos recordaba un poco a una lámina de pescado y dijimos, oye, ¿por qué no podemos hacer eso? Y funciona muy bien porque la leche de tigre que hacemos lleva un poquito de caldo de cordero, no utilizamos pescado en ningún momento. Entonces va todo muy, muy unido y es un plato súper fresco, ¿no? Luego estamos haciendo un pâté en crud también, que es una cosa que mucha gente conoce, que es como una masa de diferentes carnes, generalmente con foie, que se envuelve en una masa de hojaldre y se cocina, es visualmente súper bonito. Ajá. Y es también súper fresco. La rillette que hacemos de pato y cerdo ibérico, el taco de morro de cerdo con salpicón y mantequilla de anchoa. Todo esto nos permite pues tener una oferta de casquería en frío que complementa muy bien con el resto de platos, porque investigamos mucho en este trabajo, pero luego el cliente cuando viene a la tasquería quiere comer, claro, quiere comer riñones y quiere comer callos y quiere comer estas cosas. Entonces intentamos buscar un poco el equilibrio, ¿no?, en la oferta.
¿Qué productos? Urbano ya mencionó unos cuantos, tú también, pero dinos los productos básicos que son pertenecientes a la casquería.
A ver, yo creo que habría que dividir un poco en dos partes, ¿no? La casquería un poco de interior y de exterior.
Venga.
La de interior es la que generalmente la mayoría de la gente rechaza por lo que supone, ¿no? Porque son vísceras, hablamos de corazón, hígados, asaduras, riñones, pulmones. Toda esta parte suele crear más rechazo. Entonces, nosotros nos encontramos muchas veces con esta respuesta de no me gusta la casquería, pero cuando indagas un poquito más, lo que suele pasar es que no le gusta este tipo de productos. Y luego hay una parte de casquería de exterior o casquería blanca, que se suele decir también, en la que nos encontramos pues el morro, la oreja, la pata, que tiene otras texturas totalmente diferentes y hay mucha gente que sí que le gusta. Entonces yo me encuentro con clientes que te dicen, es que no me gusta la casquería, pero me gusta la oreja, me gustan los callos.
Pues ya está llamando gente.
Ya está, mira, oye, esto es maravilloso. Alguno va a preguntar, que entre en antena y le contestamos. Encontramos eso, ¿no? Y le decimos, oye, mira, pues si te gustan esos productos, ya te gusta la casquería. La casquería no es solo interior, la casquería es interior y exterior.
Hombre, es que hoy día cuesta trabajo pensar en alguien que te diga, no, es que a mí los torreznos no me gustan, porque ahora mismo están un poco de moda.
Sí, bueno, sí.
Hubo una época en que todo el mundo rechazaba, no, es que es muy graso, no sé qué, tal, pero ahora mismo, ¿quién dice, esos torreznos?
Totalmente, sí. Además, a nosotros nos obliga a ser, precisamente por nuestra propuesta, súper flexibles, porque nosotros trabajamos con tres menús en el restaurante, que yo sé que la gente está muy cansada de los menús de degustación, incluso hasta los propios cocineros. Entonces nosotros sí que trabajamos con tres menús o tres estructuras, yo prefiero decir, en la que el cliente puede mezclar los menús, quitar, poner, compartir. O sea, es como una carta encubierta. Muchas veces hay gente que llama, oye, ¿no tenéis carta? Y les tenemos que explicar, no hay carta, pero hay tres menús en los que podéis jugar. O sea, si vamos los tres a comer, por ejemplo, podemos poner los tres menús, sacar todo al centro y probar muchísimas todo. Cosas.
Pues vamos a irnos los tres a comer.
Vamos, yo cuando quiera.
Era mi mujer la que ha llamado, porque que no había, no estaba escuchando bien, y dice, aquí la vas a comer tú el morro, no sé qué. Eso no, cariño, estamos hablando de la parte de la casquería de fuera, que es el morro, las patas y estas cosas. Los zarajos, los entresijos, todas esas cosas, evidentemente en un restaurante, y más como estamos hablando de una estrella Michelin. Pero, por ejemplo, cuando alguien lo hace en casa, ¿cuál sería la labor más? ¿La limpieza? ¿El que esté muy fritito? ¿Cómo sería?
Pues para empezar, el proveedor. Comprar. Yo siempre comparo la casquería con el pescado. Es decir, cuando tú vas a comprar pescado, y esto parece que está más instaurado, ¿no?, en nuestros hábitos diarios, casi todo el mundo sabe cómo comprar pescado, ¿no? O gotillea a ver si ve la galla, si está roja, si el ojo está brillante, si la piel brilla también. Pues con la casquería pasa lo mismo. Cuando tú vas a una casquería, compramos una casquería que se llama Oscar, yo siempre le digo que a mí me recuerda a una joyería, ¿no? Porque tiene todos los riñones bien colocados, las manitas perfectamente expuestas, todo con un color natural, brillante, precioso. Entonces ese es el primer punto, el proveedor. Y a partir de ahí, por supuesto, pues dependiendo de cada parte, pues una limpieza muy minuciosa. No es verdad que el mundo entresijo hacerlo en casa es bastante complicado. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en ver qué técnicas podemos aplicar a esas partes del cordero tan nuestras, tan madrileñas, como es el entresijo, la gallineja, el chorrillo, el botón, todas esas partes del intestino que se comían en las freidurías. Y estamos haciendo pruebas para ver de qué manera podemos ahorrar un poco tiempo en esa fritura tan prolongada que se hace con estos productos, que es la que produce, bueno, pues que huela bastante a cordero frito, sí. Y que es una cosa que a la gente pues no le mola demasiado. Yo lo puedo entender, ¿no? Entonces, bueno, para el tema de los entresijos, pues es complicado porque manchan y huelen. Pero luego para otro tipo de productos, pues muchas veces el simple hecho de hervir previamente, como puede ser una lengua, un morro, una pata, es suficiente para poder limpiar bien el producto.
¿Cuánta gente sois en el equipo?
Pues mira, somos ahora mismo 17 personas. Sí,
17
somos
personas en la Tasquería, que estamos hablando con Javi Estévez, chef de la Tasquería de Madrid. 16 personas que hacen una labor y que a veces, pues yo creo, para nuestros oyentes, seguro que si tienen una imagen identificada de la Tasquería es esa cabeza de cochinillo totalmente hecha, ¿no?
O sea, que le tiraron a Luis Figo.
Sí, sí, el otro día estuvo Roberto Carlos.
Más o menos.
Estuvo Roberto Carlos comiendo en el restaurante y le dije, te tienes que traer a Figo a que venga aquí con la cabeza, que hace poco, además ha hecho una campaña publicitaria en la que aparecía, no vamos a dar nombres. Sí. Yo digo, pero esto nos tenían que haber llamado a nosotros, hombre. Si es que es el matrimonio perfecto. O
sea, totalmente.
Bueno, oye, por cierto, hablabas, fíjate, hígado, que es algo que yo creo que todos los que tenemos una cierta edad de pequeño hemos comido mucho, ¿no? Y además empanado a la plancha y tal.
Sí.
Ahora parece como que el consumo es menor, la sensación que tengo, ¿no? De, a lo mejor también por lo que digo en casa. La limpieza de riñón, estas cosas, ¿requiere también de mucho entender o esto? O sea,
a ver.
Yo he visto de todo, desde darle un agua aquí y pasarlo por debajo del grifo y ya está, a gente que
nosotros
lo tiene
ahí en vinagre. Toda esta casquería de interior tipo corazón, riñón, hígado, nos gusta bastante desangrarla en agua con hielo durante varias horas.
Vale.
Para un poco limpiar. Pasa un poco como con el pescado a veces, ¿no? Que cuando vienen también con mucha sangre, muy frescos, les agradece que estén un poco sumergidos en un agua muy fría para que vayan desangrando. También con los de cordero hay en ocasiones que nosotros hemos introducido los riñones de cordero en leche. También buscando un poco ese, bueno, pues intercambio de la sangre de los riñones y con la leche pues se queda un poquito más dócil, ¿no? Y con esa casquería pues es lo normal, ¿no? Y a partir ya de ahí ya pues cocinarlo pues de forma tradicional, como has dicho tú, o ya lo que cada uno se le pueda ocurrir.
Pues Javier Estévez, de verdad que ha sido un placer charlar contigo y animamos a la gente a que
a probar la casquería en la Tasquería.
Eso, y que la gente no se o sea, que decimos que tenemos muchas veces prejuicios cuando estamos hablando de cosas que son de verdad exquisitas.
O sea, sí, además que en esta época de verano vamos a estar abiertos, o sea, que el que quiera, bienvenido es a probar esa casquería en frío.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Igual que no es lo mismo tener una gran nariz que una nariz de oro, y a las pruebas me
remito. Es un hombre, una nariz de acero.
Exacto. Tampoco es lo mismo tener una pasión que disfrutarla. De cómo tu pasión se puede convertir en tu peor enemigo sabe mucho nuestro siguiente invitado y vamos a hablar de ello. También puede presumir de tener una nariz privilegiada, en este caso sí, de oro.
Sí, porque ha sido sommelier del mejor restaurante del mundo, el Bulli, durante 12 años. Allí ha desarrollado buena parte de su carrera entre 2000 y 2011, cuando Ferran Adrià decide cerrar la aventura del restaurante de Cala Montjuïc. Ha sido premio Nariz de Oro en 2006 como mejor sommelier de España. Premio Nacional de Gastronomía en 2010. Ha ejercido como sommelier en el Hotel Ars de Barcelona y creado su propia marca de vinos, Gallina de Piel. Es en resumen uno de los grandes entendidos del mundo del vino en nuestro país. Se llama David Seijas. Bienvenido.
Muy buenas, gracias.
¿Cómo estás, David? Bueno, lo primero que se nos ocurre a todo el mundo cuando hablamos con David Seijas es que, ¿cómo era trabajar en el Bulli? ¿Cómo llegas allí y cómo es ese primer momento en el que desembarcas en esa, lo que imaginamos todos, esa casa de locos, de creatividad increíble? ¿Cómo fue?
Bueno, en mi caso, tuve la suerte de llegar dos veces,
¿sí?
O sea, no solamente una. Sí. Y la primera fue casualidad. Fue porque en la escuela de hostelería donde estaba estudiando tenía una mesa en el restaurante año 2000 y falló una persona. Hubo una baja, no era ni mi clase y sabían que me apuntaba un bombardeo, o sea, que me lo comentaron a mí. Y enseguida fui, sin tampoco ser muy consciente de dónde iba, ¿no? Tenía nociones, lógicamente, pero tampoco sabía de la grandeza de todo aquello. Y fue la única vez que comí en el Bulli como comensal y fue pues un menú con final feliz, ¿no? Porque
ojo,
ahí me ficharon.
Ojo a este dato, ¿eh? Porque ha trabajado 11 años en el Bulli y la única vez que comió allí es esta. O sea, esto lo cuentas en el libro, y es
sí.
Verdad. O sea,
es curioso, como comensal, ¿eh? Luego,
como
trabajador, sí que comíamos cada día. Pero fue un poco esto, ¿no? Que la suerte te pille trabajando.
Tu libro se titula Confesiones de un sommelier, cuando tu pasión se convierte en tu peor enemigo. Ahí afrontas un problema más común del que nos gustaría reconocer, que es el alcoholismo. ¿Cómo y cuándo empiezas a darte cuenta de que tienes un problema?
Bueno, yo creo que esto empieza como muchos jóvenes de hoy en día, ¿no? Cada vez más pronto y como divertimento, ¿no? Primero para las fiestas, luego para salir, para pasarlo bien, para entrarle al chico, a la chica, para ser más divertido, para bailar, para cantar. Y luego ya empiezas, pero quizá también para trabajar un poco, quizá para una entrevista, quizá para... Y empiezas a ver que, bueno, pues que tu relación con el alcohol no es sana. ¿Qué pasa? Que durante un periodo largo, pueden ser años incluso, pues puedes con todo, porque la juventud, porque, ¿no? Yo le digo la trampera esta, ¿no? Estas ganas de hacer, de comer del mundo, pues puedes con todo, ¿no? Y vas compaginando tu profesión lo mejor posible. Y luego también estos momentos más de ya de fiesta y casi de olvidar todo lo que has hecho, ¿no? Pero hay un momento donde tú ves que empieza a controlar tu vida, ¿no? Que todo gira alrededor de, y que incluso esta creatividad que decías, está al servicio de las adicciones, ¿no?
Totalmente. Eso es muy importante. Mira, escribes en el libro, esto es literal, me dibujaba una sonrisa en la cara para parecer la persona más feliz y servicial del planeta. Me guardaba la resaca en el bolsillo de la americana y me repetía, no puedo estar enfermo, tengo que actuar. Tenías realmente un sentido de la responsabilidad tremendo y tenías que cumplir, a pesar de a veces estar que no podías contigo mismo, supongo.
Mira, yo creo que esta frase que leída por ti con esta voz, pues parece mucho más bonita que cuando la escribí yo. Yo creo que se repite mucho, mucha gente que nos estará escuchando ahora, de oficios que son de cara a la gente, ¿no? Al servicio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Donde tú estás siempre exponiendo tu mejor versión, ¿no? Esta sonrisa. De hecho, cuando entramos en un restaurante, yo creo que no hay nada más potente que una sonrisa, ¿no? Y hago el símil de con los actores y actrices, ¿no? Yo creo que es una actuación para que el cliente se sienta feliz. Es nuestra principal, digamos, opción. Que sea feliz. Y ¿qué pasa? Que mientras vas haciendo esto, también te vas desgastando. Porque, claro, va todo hacia adentro, ¿no? Es un ataque también al yo. Y esto pasa en muchos oficios que son con contacto con el cliente directo, sea alta restauración o incluso pueden ser restaurantes, bares de nuestro día a día, ¿no?
Ojalá fuera en más sitios, te digo. Que algunas veces entras a algún transporte y te miran con un careto que dicen, no le he hecho nada, de verdad.
Esto es una pena, la verdad, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Merece
sí,
la pena.
Totalmente.
Oye, sin embargo, sigues ejerciendo como sommelier. No sé cómo lo haces. Dices, durante los primeros años después de crear la marca Gallina de Piel, el sommelier superó su adicción al alcohol y logró volver a disfrutar del vino probándolo, pero sin llegar a tragarlo nunca. Esto, o sea, es algo que la gente tiene también que conocer, ¿no? Que se puede probar el vino sin llegar al final a ingerirlo, que es el problema, ¿no?
Sí, claro, la gente que nos está escuchando tiene que saber que los sommeliers, en general, tenemos un hábito adquirido, que es el de catar y escupir, ¿no? Catar y escupir, sí. ¿Por qué? Porque catamos muchos vinos durante incluso una mañana, ¿no? O un día. Por eso este hábito adquirido de catar, intentar desnudar el vino, descifrarlo y escupir. Yo durante mucho tiempo, cuando estuve medicado, cuando estuve en psiquiatras y cuando hice la medicina tradicional, me apartaron de este mundo, como es lógico, porque te hacen cambiar de vida, ¿no? Pero durante mucho tiempo sentía un vacío muy, muy, muy grande. Sentía que me habían quitado una parte muy importante de mi vida, que era esta, ¿no? La relación con la gente de la gastronomía, con el paisaje del vino, con el viñedo. Y además sentía otra cosa. Sentía que si dejaba de trabajar de lo que había sido mi pasión y de que algo sabía, y encima me habían dado algún premio, sentía que era el perdedor y que me habría ganado el alcohol. Mi reto fue intentar volver a catar, intentar volver a conectar con el mundo del vino desde otra mirada, que no fuera una mirada enferma, destilando el alcohol sin duda, pero sentir otra vez esta conexión, porque yo creo que ha sido un acierto, porque esta conexión con el mundo del vino me mantiene sobrio.
Qué bueno. O sea, eso es fantástico, desde luego, y supongo que tiene que haber un punto de inflexión, ¿no? En tu vida, en el momento en que dices, no, a partir de aquí tengo que cambiar, no todo, sino la relación, ¿no? Precisamente con el alcohol en este sentido. ¿Qué pasa en ese momento?
Sí, claro, hay un momento, como te digo, que me domina el alcohol, sí. Día sí, día también. De hecho, me hago una pregunta que nos podemos hacer todos, los que ahora estamos aquí y los que nos están escuchando, que es cuál fue el último día de nuestras vidas que no tomé alcohol. Yo, lógicamente, no tenía respuesta, porque hacía un montón de años, ¿no? Y tuvo que pasar una gran desgracia, una pérdida, como un ser querido como mi padre, para yo empezar a vivir, ¿no? Y darme cuenta de que tenía que apartarme y sobre todo luego trabajar en otra mirada. Yo creo que lo importante en la vida también es la mirada de las cosas. Siempre hay otra mirada. Esto es muy bulliniano. Esto sí. Es de Ferran Adrià total, ¿no? Que la clave de la innovación es estar dispuesto al cambio.
Y dices lo de la mirada, perdona, que nombras a tu padre, ¿no? Que falleció. Pero también en ese momento había una criatura pequeña que había nacido, ¿no? O sea, tenías esas dos miradas, ¿no? La de tu padre desde el cielo, sí. Y la de tu hijo desde abajo.
Totalmente, sí, sí. Esto, de hecho, es una frase que pongo, ¿no? Uno me vigila desde arriba, el otro me mira desde abajo y no les puedo fallar, ¿no? Y pues tuvo que morir mi padre para empezar a vivir yo, también lo he dicho. A veces nos hace falta una buena... Perdón la expresión, una buena hostia.
Sí, así es. Pues puedes también presumir de tener como buque insignia, que eso a lo mejor, como decías al principio, era interpretación. No creo que ahora estés interpretando, creo que has venido aquí a corazón abierto, en cierto modo, la sonrisa. O sea, porque sí. Eres de la gente con la que hemos tratado que se nota que tiene puesta la sonrisa en su alma, y eso siempre se agradece.
Y que disfruta de lo que está haciendo, desde luego.
David, que muchísimas gracias por haberme acompañado.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias por acompañarnos y por seguir siendo ese chico de la perla que te llamaban de pequeño. Gracias.
Mira, ustedes.
Pues hasta aquí hemos llegado con otro programa de Oído Cocina. Espero que te hayas quedado a gusto, pero tampoco que te hayas hartado, porque si quieres volver a repetir, lo puedes hacer siempre que quieras en nuestra web o en las redes sociales.
Y que haya más retrogusto que disgusto, y que todo sea para bien, todo sea para bien.
Cocina, que tiene un aroma siempre, ¿verdad?
Por supuesto.
Por cierto, ¿puedes? ¿En redes cómo estamos?
Estamos enredados. Enredados. Como siempre, bueno, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos donde nos quieras buscar, somos... Oído Cocina COPE.
Ahí está, digo, porque puede haber otros Oídos Cocina, pero no son COPE, ¿eh? Porque somos auténticos, los de verdad.
Él es Roberto Pablo.
Y él Urbano Canal.
Y juntos somos
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba, sonríe María. Oye, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
Tira, tira, tira.
Vamos
a ser medalla de oro.
Medalla de oro. María despide rápidamente, Ángel. A Álvaro te salga, ¿eh?
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.